La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Autoridades en Estados Unidos continúan la búsqueda de sobrevivientes de los tornados que provocaron gran devastación. La Cumbre por la Democracia espera que las palabras se conviertan en hechos para apoyar a las naciones que lo necesitan. Y aumentan los casos de contagio y hospitalizaciones por el COVID-19 en lo que se denomina post-acción de gracias. Hoy es lunes 13 de diciembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los esfuerzos de búsqueda y rescate continúan en partes de los Estados Unidos afectadas por tornados y un severo clima que las golpeó el fin de semana y que potencialmente sería el más poderoso en la última década que haya golpeado al país. El presidente Joe Biden declaró una emergencia federal en algunas áreas y prometió el pleno apoyo de su administración.
Y vamos a superar esto. Todos somos estadounidenses. Estamos juntos como Estados Unidos de América. Por eso les digo a todas las víctimas que están en nuestras oraciones y a todos los socorristas, el personal de emergencia y los que ayudan a sus compatriotas estadounidenses, esto es lo correcto en el momento adecuado.
Cientos de miles de personas se encuentran ahora sin electricidad ni calefacción al comienzo de los meses más fríos. Los tornados arrasaron varios estados de Estados Unidos, matando a decenas de personas, y Kentucky sufrió gran parte de lo peor, con al menos 80 víctimas reportadas hasta ahora, aunque hay temores de que la cifra continúe ascendiendo. La administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Diane Criswell, destacó en entrevista con el programa This Week de la cadena de noticias ABC.
Realmente queremos asegurarnos de encontrar a alguien que todavía pueda estar atrapado entre los escombros en todos estos estados, pero luego será una recuperación larga.
Imágenes de satélite muestran tomas de antes y después de Arkansas y Kentucky, que capturan la devastación de las tormentas históricas que arrasaron comunidades enteras y arrojaron escombros a más de 160 kilómetros de distancia.
La Cumbre Virtual por la Democracia, finalizada el viernes, reunió a más de 100 líderes del mundo para expresar sus ideas y preocupaciones sobre la democracia, y tiene ahora el desafío de lograr avances frente a las denuncias y señalamientos que se realizaron. El presidente Joe Biden destacó los puntos centrales cuando cerró el encuentro.
Nos hemos centrado en la necesidad de empoderar a los defensores de los derechos humanos y asegurarnos de que la tecnología permita gran parte de nuestras vidas que se utilice para promover las democracias, para levantar a las personas y no para reprimirlas.
Estados Unidos, Australia, Dinamarca y Noruega anunciaron un programa de control de exportaciones para monitorear y restringir la propagación de tecnologías utilizadas para violar los derechos humanos, y Estados Unidos también está lanzando programas para apoyar los medios independientes y los esfuerzos anticorrupción y defender elecciones libres y justas.
Hemos visto el uso indebido expandido del software espía y otras tecnologías de vigilancia para monitorear a los ciudadanos mucho más allá de lo que se necesita para combatir el virus. Hemos visto la rápida propagación de desinformación y desinformación.
Estados Unidos también anunció iniciativas para empoderar a los defensores de los derechos humanos, apoyar elecciones libres y justas, medios independientes y esfuerzos anticorrupción. Transparencia Internacional, una organización mundial de la sociedad civil que trabaja en la lucha contra la corrupción, dijo que los resultados iniciales de la cumbre son prometedores, pero que se necesita hacer más. Una cumbre en persona está prevista para el próximo año.
En tanto, y en otro tema, autoridades de salud en Estados Unidos reportan un resurgimiento de los casos de COVID-19. Héctor Contreras nos informa.
Estados Unidos continúa enfrentando un resurgimiento del COVID-19 que las autoridades califican como post-acción de gracias. Y las cifras muestran un reporte en los contagios y hospitalizaciones, y algunos estados le están solicitando a la Guardia Nacional y a otros funcionarios militares que apoyen el fatigado personal médico en hospitales y otros centros de atención saturados de pacientes. Los estadounidenses que enfermaron después de rehusar vacunarse están abrumando los hospitales en ciertos estados, especialmente en el noreste y región Centro-Norte, el promedio móvil de nuevas infecciones diarias en un periodo de 7 días aumentó en las últimas 2 semanas a más de 117 hasta el fin de semana, en comparación con los cerca de 85 registrados hasta el 25 de noviembre, el Día de Acción de Gracias, según la Universidad Johns Hopkins. El número de personas hospitalizadas con COVID-19 se ha incrementado en 54.000 en promedio, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC. En tanto, el país se está acercando a la cifra histórica de 80.000 muertes por COVID-19. Más de 200 millones de estadounidenses, aproximadamente el 60% de la población, tiene el esquema completo de vacunación. Y la directora de los CDC, Rochelle Walensky, instó una vez más a puntualizar que la mejor protección es vacunarse.
La vacunación con una serie completa y el refuerzo con una dosis adicional para aquellos que son elegibles mantendrán a las personas fuera del hospital y salvarán vidas.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Amigos oyentes, desde La Voz de América los invitamos a seguir 5 reportajes especiales sobre el cambio climático y su impacto en la sobrevivencia regional.
El cambio climático sí está ocurriendo.
Inundaciones.
A partir del lunes 13 hasta el 17 de diciembre, dentro de nuestra programación de Buenos Días América. No se lo pierdan. En Buenos Días América presentamos Cambio Climático, su impacto en la sobrevivencia regional.
Hoy iniciamos este especial con el informe de Judith Martín Rodríguez, abordando el desafío que representa el cambio climático para el planeta Tierra y sus habitantes, que inquieta a científicos, activistas y miembros de la sociedad civil, y que llegó hasta la esfera política durante la histórica cumbre COP26 celebrada en Glasgow. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El cambio climático ha sido uno de los grandes protagonistas de este año en materia de desafíos globales, y es que líderes de todo el mundo coinciden en el daño, en ocasiones irreversible, que el ser humano está causando en un planeta cada vez más castigado por múltiples factores, como el uso indiscriminado de combustibles fósiles para obtener energía, la deforestación masiva o, en palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por tratar a la naturaleza como si fuera un retrete. Y además recordó el largo camino que tienen por delante.
Recientes anuncios de acción climática pueden dar la impresión de que estamos en camino de cambiar las cosas. Sin embargo, esto es una ilusión.
Ante este sombrío e inquietante escenario, mandatarios de todo el mundo, líderes de la sociedad civil y activistas medioambientales se dieron cita en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Glasgow, conocida como COP26, con el objetivo de definir nuevas metas globales ante la emergencia climática. Según declaró Guterres, la prioridad principal debe ser limitar el crecimiento de las temperaturas globales a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, ya que los científicos advierten que sobrepasar este umbral incrementaría enormemente el riesgo de que se desaten desastres y catástrofes todavía más fatídicos. Cabe recordar que la temperatura del planeta ya ha incrementado en 1,1 grados. Por su parte, sorprendió el acuerdo entre Estados Unidos y China, los dos principales emisores de dióxido de carbono del planeta y que conjuntamente prometieron sumar e incrementar sus esfuerzos para reducir las emisiones hasta 2030. Durante su intervención en la cumbre, el presidente estadounidense Joe Biden habló de sus ambiciones para esta nueva década.
Cuando pienso en la crisis climática, pienso en nuevos trabajos. Acarreará una inversión histórica en energías limpias para hacer frente a la crisis climática. Para 2030, reduciremos las emisiones de gases de efecto invernadero en más de una tonelada y además los consumidores ahorrarán dinero en sus facturas de energía.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mañana los invitamos a la segunda entrega de esta serie y será desde Nicaragua.
En Buenos Días, América, siguen las noticias. A varios días del accidente de carretera en Chiapas que provocó la muerte de 55 migrantes centroamericanos, son pocos los familiares que han llegado para identificar los cadáveres. Sara Pablo tiene este informe.
La identificación de los migrantes fallecidos en la volcadura del tráiler que los transportaba clandestinamente en el estado de Chiapas avanza despacio. 4 días después de la tragedia, solo una decena de los migrantes centroamericanos, de un total de 55, han sido identificados por sus familiares. Y es que las autoridades no han hecho pública una lista con los nombres de las defunciones, sino solo de los 104 lesionados. En el lugar del accidente se colocaron veladoras, flores, cruces y algunos pobladores se dieron cita para rezar. Los cuerpos permanecen en el Servicio Médico Forense de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, hasta donde han llegado algunos familiares con el corazón roto. Ayudado por conocidos y amigos, el señor Leonel Gómez logró llegar a México para llevarse los restos de su hijo. Leonel Gómez Cepeda tenía solo 37 años.
Sí, ahí venía él cuando a la aventura, sí. Él venía para la aventura, pero aquí se acabó la aventura de mi hijo. Y a verificar el cuerpo de mi hijo. No voy todavía para la morgue, si acabamos llegando.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que los migrantes fueron víctimas de una red internacional de tráfico de personas, con el respaldo de representantes de los gobiernos de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador y República Dominicana. Se anunció la creación del Grupo de Acción Inmediata contra la Red de Traficantes de Personas.
Para investigar, identificar, aprender y presentar ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional responsable de esta tragedia humana.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nicaragua se encuentra entre los 3 países de América Latina donde más personas pasan hambre, según un informe de la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
2 de cada 10 nicaragüenses tienen problemas para contar con las 3 comidas diarias y Nicaragua es una de las 3 naciones de América Latina y el Caribe con la tasa de prevalencia de hambre más alta del hemisferio, según el más reciente informe sobre seguridad alimentaria y nutrición 2021, divulgado por la Agencia para la Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas, la FAO. Según el informe, la problemática en Nicaragua se ha acentuado en los últimos 3 años a raíz del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018. El reporte indica que entre el 2018 y el año pasado, 19.3% de la población nicaragüense tenía dificultades para llevar alimentos a la mesa. La socióloga María Teresa Blandón analizó esta situación y comentó a La Voz de América.
La crisis sociopolítica ha tenido un impacto directo en el desempleo. Es decir, ya éramos una economía, digamos, bastante frágil.
En términos absolutos, más de 1 millón de nicaragüenses estaban hasta el año pasado en la categoría de subalimentados. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua argumenta que impulsa todos los programas necesarios para vencer la pobreza y así lo recalcó a medios oficiales la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo.
Batallando para vencer la pobreza con amor. Batallando, convocándonos a la unión fraternal y a la vivencia del amor.
A nivel de la región centroamericana, Nicaragua es la economía con la mayor cantidad de personas que sufren este flagelo. Los números de la FAO muestran que la tasa de prevalencia de subalimentación en el periodo 2018-2020 en Nicaragua es superior al 18.2% registrado entre 2017 y 2019. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, las sociedades científicas venezolanas insisten en rechazar que la población sea inmunizada contra el COVID-19 con fármacos que no cuentan con la aprobación de organizaciones internacionales independientes. Los detalles con Carolina Alcalde.
Distintas organizaciones que reúnen al sector sanitario de Venezuela han alertado que recibieron denuncias de padres que aseguran que cuando acuden a centros de vacunación para inmunizar a sus hijos contra el COVID-19, en algunos casos el personal pretende administrar prototipos vacunales cubanos y no el fármaco chino Sinopharm, como expone Unidas Urbina, médico pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina.
Les quieren colocar la Abdalá o la Soberana en sustitución a el anuncio que hubieran hecho de colocar las vacunas chinas. No decimos que los candidatos vacunales sean buenos ni malos porque no tenemos información. Lo que sí decimos es que no hay autorización de algún ente serio internacional autorizado, independiente, y que no le han dado aprobación.
Respecto a la ampliación del plan de vacunación con Sinopharm a niños a partir de 3 años de edad, Urbina subrayó que no existe autorización directa de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, recordó que cada país es autónomo al momento de decidir las medidas sanitarias que implementa.
En Venezuela, si bien no hay ningún trabajo, por lo menos conocido desde la academia, que se haya hecho con este grupo poblacional, sí tenemos el conocimiento de Chile y Uruguay, que hicieron trabajos con su población y están colocando la vacuna Sinopharm a partir de los 3 años. Probablemente en Venezuela, utilizando esos datos del Cono Sur, se haya tomado la decisión.
Según el presidente Nicolás Maduro, el 80% de la población en el país ya ha sido vacunada y dice esperar que para el 31 de diciembre se llegue a la meta del 90%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, destacamos más noticias. Más de 1 millar de personas, muchos niños de corta edad, malviven en un improvisado campo de refugiados en el este de Bielorrusia, una crisis humanitaria de origen político. Los detalles con Ricardo Marquina.
Con una temperatura de hasta 16 grados centígrados bajo cero a la intemperie, más de 1000 migrantes llevan 3 semanas atrapados en un centro logístico habilitado por las autoridades bielorrusas después de que Polonia utilizara la fuerza policial para frenar su paso a la Unión Europea. La mayoría de estos migrantes llegaron desde el Kurdistán, atraídos por la promesa de poder cruzar la frontera hacia Polonia fácilmente. Entre ellos hay muchas familias y muchos niños pequeños. Y Fahad Mohamed dice: es cierto que hay problemas entre Bielorrusia y Polonia, pero ese es un asunto político. Aquí hay seres humanos que necesitan a la Unión Europea. Los migrantes quieren ir en su mayoría a Alemania, otros a Francia o a España, pero ninguno desea quedarse en Polonia y todos dicen no poder regresar y escapar de situaciones de pobreza y violencia. Y además dicen que, pese a la violencia vivida en la frontera, están dispuestos a intentar cruzar de nuevo dicha línea, lo que ellos llaman como la jungla, y ahora se cierne sobre ellos la amenaza de ser expulsados de Bielorrusia, luego que los soldados cogieran los pasaportes por la fuerza y se llevaran a algunos de ellos al aeropuerto para enviarlo a sus países, algo que los migrantes dicen es catastrófico. Estos migrantes reciben 3 comidas al día de manos de la Cruz Roja y del Ejército, que son los que vigilan que nadie escape del perímetro del campo. Los migrantes coinciden en que lo que tienen aquí es, en todo caso, mejor que la vida en el bosque, algo que con estas temperaturas tan bajas supondría la muerte. Ricardo Marquina para La Voz de América desde Grozny en Bielorrusia.
Y al cierre de Buenos Días América, compartimos una noticia que causa luto en el mundo artístico. Los restos mortales de Vicente Fernández en un ataúd negro recibieron el homenaje de miles de mexicanos que se acercaron hasta su rancho Los Tres Potrillos en Guadalajara, hasta donde fue trasladado el domingo luego de su fallecimiento en la madrugada. Con música y sus famosas canciones El Rey y Volver Volver, inmortalizadas en su voz y que acompañaron a mexicanos y latinoamericanos por décadas, el coliseo que lleva su nombre se llenó de gestos de admiración y recuerdo de su icónica figura y afirmando que era la partida de la última figura de la música ranchera. Su féretro estuvo escoltado por sus hijos y sus nietos en un escenario en el que muchas veces cantó y estuvo acompañado ahora por música de mariachis que no dejó de sonar durante toda la noche y la madrugada en un maratón de grupos tradicionales que de esta forma rindieron homenaje a Fernández. El féretro estará expuesto en el Coliseo hasta el mediodía de hoy, en que se realizará una misa privada solo para su familia y amigos más cercanos, y luego se anunciarán los homenajes que están previstos, que podría incluir su traslado a la Ciudad de México para recibir el mayor homenaje antes de ser llevado a su última morada. Yoconda Tapia, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano, el mariscal de campo Tom Brady, de 44 años, ha derrotado a su ex rival de la división este de la conferencia americana por décima vez en fila el domingo, en un juego en el que se ha convertido en el líder de pases completos en la historia de la NFL y lanzó su pase de touchdown número 700 para que los campeones defensores del Super Bowl, los Buccaneers de Tampa Bay, vencieran en tiempo extra 33-27 los Bills de Buffalo el domingo. Los Buccaneers están muy cerca de asegurar su primer título divisional en 14 años. En su primer juego contra los Bills desde que se mudó a Tampa Bay en 2020, Brady lanzó para 363 yardas y 2 touchdowns y anotó en un acarreo personal después de llegar a 7.143 pases completos en 22 años de carrera, que incluyen 7 títulos de Super Bowl. Y la más apasionante temporada de la Fórmula 1 en mucho tiempo culminó desde luego con uno de los finales más dramáticos, cuando Max Verstappen le despojó del campeonato mundial a Lewis Hamilton al rebasarle en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi. Mercedes presentó 2 protestas, las cuales fueron desestimadas 4 horas después de las carreras, ratificándose el primer campeonato mundial de Verstappen. Líder en 51 de las 58 vueltas el domingo, Hamilton estaba a 5 giros en el circuito de Jazz Marina para eclipsar a Michael Schumacher en el libro de récords con un 8º título, pero un accidente le dio a Verstappen y Red Bull una última oportunidad. Hamilton reaccionó con un rosario de palabrotas por la radio ante el ingreso a pista del choque de seguridad tras el choque de Nicolás Latifi. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, más 1-202-549-8691.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El musical West Side Story, la película de ciencia ficción Dune y King Richard, la cinta biográfica sobre el padre de las tenistas Serena y Venus Williams, se encuentran entre las 10 mejores películas de 2021 elegidas por el American Film Institute. La lista da una idea de los posibles candidatos a los premios Oscar del próximo año. Las películas fueron elegidas por lo que el American Film Institute dice es su importancia cultural y artística. También está incluida la sátira del calentamiento global titulada Don't Look Up, el musical Tick Tick Boom y el drama The Tragedy of Macbeth, la película Belfast del director británico Kenneth Branagh sobre su infancia en Irlanda del Norte recibió una mención especial. Las nominaciones para los Oscars se anunciarán el 8 de febrero. Las películas recién estrenadas de Universal Studios se transmitirán exclusivamente en el servicio Peacock 45 días después de su debut en los cines y estarán disponibles para alquilar o comprar. La nueva estrategia de lanzamiento comienza con las películas de Universal en 2022. La lista incluye 355, una película de espías protagonizada por Jessica Chastain, Penélope Cruz y Lupita Nyong'o, Ticket to Paradise protagonizada por George Clooney y Julia Roberts, y Marry Me con Jennifer Lopez y Owen Wilson. Nos vamos ahora a 1979, cuando Billy Preston y Syreeta debutan en la Hot 100 con With You I'm Born Again. Syreeta Wright estuvo casada con Stevie Wonder entre 1970 y 1972 y colaboraron en varias ocasiones. 1963, The Singing Nun pasa 4 semanas en el número 1 del Hot 100 con Dominique. El álbum homónimo del que proviene pasó simultáneamente 10 semanas en la cima de la lista Billboard 200. De nombre Janine Dekkers, la monja cantante nació en Bélgica y fue de verdad una monja que asumió el nombre Hermana Luz Gabriel utilizando el alias Sorcerie Hermana Sonrisa. El 8 de diciembre de 1980, John Lennon es asesinado frente a las residencias Dakota, el edificio de apartamentos en la ciudad de Nueva York, donde vivía con Yoko Ono. De John Lennon particularmente me queda el vago recuerdo que tengo de los Beatles y las flores en una pequeña plaza de Central Park cerca del Dakota. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.